si la vida te trajo este momento, presta atención a lo que te quiere decir. Aquí se habla de hábitos y se cuentan historias. Capre Podcast le da luz a una voz que simplemente tenías que escuchar. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Capre Podcast una vez más. Mi nombre es Dani Preciado y pues bueno, el día de hoy les vengo ofreciendo la reseña de mi libro favorito que se llama La Maestría del Amor. Este libro, yo ya había subido como un video a YouTube dando como una mini reseña del libro y de otros del mismo autor, pero sinceramente si ven ese libro, qué vergüenza, porque siento que estaba muy como incómoda ese día. La verdad no había... No sé, como que alguien más me estaba grabando y no me sentía tan en confianza, tan cómoda. Normalmente siempre me grabo yo solita aquí en mi cuarto. Entonces, no sé, como que ese video siento que no. Y aparte la reseña fue muy corta, así que dije, La Maestría del Amor se merece un capítulo entero aquí en Capre Podcast, en este espacio que me encanta y comparto con ustedes. Entonces, pues bueno, es la segunda vez que lo leo. Este libro me ayuda a fortalecer mi amor propio y no tomarme las cosas personales. La primera vez que lo leí fue justo cuando nadie podía salir de sus casas, plena pandemia. Yo no había ido a terapia aún, no había entrado como este mundo del autoconocimiento. Tenía una idea de lo que era el amor propio, pero cuando leí este libro, aparte de ayudarme a fortalecer mi amor propio, también me ayudó a entender que el amor probablemente sí existe, pero no es lo que todo el mundo cree que es. Y justo esta frase está dentro del libro. Cuando yo la leí, para mí fue como... O sea, me cambió la idea completamente, porque siento que estamos llenos de expectativas. Y también, no sé, o sea, influye muchísimo todo lo que vemos desde que estamos chiquitos. La relación de nuestros padres... Un ejemplo, si tú dentro de tu casa viviste una relación de tus papás que se golpeaban, pues tú inconscientemente como que crees que el amor se ve así. Entonces eventualmente como que atraes ese tipo de cosas, aunque no lo quieras atraer, pero es porque no lo haces consciente. Entonces justo esto, como que a veces, y no solo de la manera en la que vemos a nuestros papás, sino que también de todo lo que vemos o escuchamos de otras relaciones, como que solitos nos vamos autodomesticando y creyéndonos estas ideas de que el amor se tiene que ver así o se tiene que sentir así, cuando en realidad, pues, no debería de ser así. Yo creo que más bien es como experimentar, o bueno, más bien entender cómo el amor en ti se debe de sentir. Así que bueno, sí, este libro me ayudó a entender eso, que el amor probablemente sí existe, pero no es lo que todo el mundo cree que es, o más bien lo que yo creí durante mucho tiempo que era. Y no solo el amor en pareja, sino que el amor en general, literal, desde el amor propio, desde el amor de cómo me relaciono con las demás personas, literal con las personas que amo y con los de mi alrededor. Eso me ayudó este libro, a fortalecer esa parte, a entender un poquito más cómo se siente el amor. Así que voy a empezar. Este autor habla mucho acerca de cómo existen estas creencias limitantes desde todo lo que nos han enseñado desde que estamos chiquitos, de cómo nos hemos convertido en maestros de eso que creemos que somos y lo hacemos tan bien que vamos en automático. Y pues bueno, probablemente después descubras que eres un maestro de algo que o no te gusta o son creencias que tú ya no quieres tener en tu vida o no las quieres seguir practicando. Y esto sucede hasta que te empiezas a conocer y hasta que lo empiezas a ser consciente. Entonces él primero habla acerca de la mente herida. La mente herida. Cuando nacemos, él dice que somos seres de luz y con el paso del tiempo nos van domesticando y se le llama educación, que es algo que no es algo del otro mundo, y empiezan como estas creencias de antepasados y familia, como lo que ya mencioné. También se les dice lealtad familiar. Cuando tú inconscientemente como que estás cumpliendo algo que tu familia o tu mamá o tu papá no pudo cumplir y tú como que cargas con esa lealtad familiar de decir, híjole, si mis papás no pudieron, si mi mamá no pudo, si mi papá no pudo, como que siento la responsabilidad de tener que cumplir esto o hacer esto porque es lealtad familiar y lo estás haciendo inconscientemente, literal, aunque tú no quieras, estás atrayendo personas o situaciones que te hacen repetir la historia de tus antepasados y de tus familiares. Entonces él dice eso, como que estamos llenos de creencias, de educación, y que bueno, te conviertes en un maestro de tu propia personalidad y de tus propias creencias, y que todos somos maestros. La práctica hace el maestro. Entonces imagínate si tú comienzas a practicar la negatividad, el autorrechazo, los celos, las mentiras, pues bueno, eventualmente te vas a convertir en un maestro de todo eso. Y en el modo en el que pensamos, en el modo en el que sentimos y el modo en el que actuamos, se convierte en algo rutinario y al final va a tener una reacción. Entonces aquí súper importante, si estamos enfocándonos más bien como al amor y al amor propio, pues bueno, si yo, Dani, tengo la rutina de estarme hablando feo todo el tiempo, de estarme autorrechazando, de sentir celos, tal, 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 pues eventualmente es lo que voy a estar recibiendo y me estoy convirtiendo en un maestro de eso. Entonces, ¿qué hago si lo transformo a algo que realmente quiero sentir? A ver, pues me empiezo a hablar distinto, empiezo a tomar acciones, que aquí él menciona mucho la acción. O sea, tú puedes decir mil y un cosas como que pensarlo, pero si nada más lo piensas y se queda en el aire, pues no vas a tener el resultado final. Entonces aquí lo importante es también tomar la acción para poder convertir el hábito que quieras convertir y poder llegar, no sé, a fortalecer ese amor, esa seguridad, eso que quieres convertir. Entonces es como poco a poco irlo creando. Llevamos toda nuestra vida, si no hemos hecho consciente esto, pues llevamos toda nuestra vida actuando en automático, teniendo estas creencias limitantes, esta idea de lo que es el amor, esta idea de cómo se tiene que ver, y hasta que lo hacemos consciente decimos, ya basta, así no se siente el amor, así yo no quiero sentir el amor, así yo no quiero estas parejas, lo voy a transformar y voy a romper este patrón. Y pues bueno, después de la mente herida, dentro de este capítulo también tiene como una historia que habla acerca de, él lo explica así, como que imagínate que existe un planeta donde todo el mundo tiene su piel herida, hay cuerpos heridos, o sea, les duele la piel, entonces si tú lo tocas pues le duele y tú también tienes la piel herida, entonces pues prefieres no acercarte a las personas porque tienes miedo de que te toquen la piel y que te lastimen y viceversa. Y bueno, él explica que en el mundo en el que vivimos, vivimos algo parecido, pero en vez de que sea como la piel la que está herida, lo que está herido, pues es como esta herida infectada por veneno emocional, que es como el miedo. O sea, imaginemos que esta infección es el miedo en nosotros. Y así vivimos los seres humanos. Entonces tenemos miedo a relacionarnos o abrirnos hacia otras personas porque pues vivimos con esta herida que es el miedo. Hasta el llegar a decir un te amo puede sonar súper aterrador porque tenemos miedo que, no sé, igual y no es correspondido. Y preferimos quedarnos así calladitos, cerraditos, sin abrirnos a las demás personas porque vivimos con esta herida del miedo, que como dices, la mente herida. Luego, creamos un sistema de negación, donde nos convertimos en perfectos mentirosos y lo hacemos tan bien que nos empezamos a creer nuestras propias mentiras o evadimos lo que realmente sentimos. Aquí entra como la parte de, no, estoy bien, no pasa nada. No, la verdad no, o sea, X, no me gusta como el compromiso, pero nos da miedo como que indagar un poquito más de, a ver, ¿por qué le tengo tanto miedo al compromiso? Como que está esta parte de, híjole, sé que si me empiezo a cuestionar más y empiezo a indagar más, voy a encontrar algo que probablemente sea incómodo para mí. Entonces preferimos quedarnos como en esta parte de la negación de que no pasa nada, y como que nosotros mismos empieza también mucho a entrar la parte racional. Luego nuestra mente dice que no, queremos justificarlo todo. Es que esto pasó por tal, 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 tal cosa. Y empiezas a crearte una historia así de que larguísima simplemente para justificar lo que está pasando. No hay, siento que no deberíamos de hacer eso. Más bien, siento que aquí, y digo también en mi experiencia lo que me ha funcionado, en vez de empezar a hacer tantas historias racionales y darme explicaciones para no juzgarme, creo que aquí es importante sentir la emoción, lo que estás sintiendo. A ver, si sientes miedo, siento que también es válido, o sea, sentir realmente el miedo, sentir la tristeza, sentir la emoción que está pasando en ese momento, como toda la situación, es como, a ver, fluye con ella, ve lo que realmente te está enseñando, como eso que estás viviendo y evitar negar lo que estás viviendo. Luego hay una parte que explica el camino del amor y el camino del miedo. Muchas veces confundimos las relaciones o el amor, entre comillas, con el miedo. Él dice que el camino del miedo está lleno de expectativas, de condiciones, a fin de protegernos contra el dolor emocional. Como esto que dije, que ay, no quiero como comprometerme a algo mayor, como o expectativas de que, ay, yo quiero que mi pareja sea tal, quiero que seas como tal persona, o quiero que hagas esto, como todas estas condiciones que les ponen, ¿no? Tipo de, no puedes subir tal foto, no puedes salir a tal lugar, no puedes hacer tal cosa, como que, a ver, te empiezan a poner condiciones o tú también empiezas a poner condiciones que al final de cuentas eso no es amor, o sea, eso es miedo a decir me van a lastimar o me van a engañar, me van a hacer tal cosa. Y ahí es cuando confundimos el amor con el miedo. Luego le explica el camino del amor. Dice que el camino del amor sí existe la justicia y no te juzgas por algún error, simplemente aprendes de él y no lo vuelves a hacer. Aquí hablando como en tema de amor propio, o sea, amor hacia ti, pero también amor hacia las demás personas. A ver, si la persona se equivoca en tal cosa, existe como la parte de, ok, hiciste un error, pero no vas por la venganza. O sea, la venganza no es amor. Dice, en el camino del amor se da más que se toma. Y por supuesto, te amas tanto a ti mismo que no permites que la gente egoísta se aproveche de ti. No buscas la venganza, pero te comunicas con claridad. A ver, creo que esta es una parte muy importante. Muchas veces también siento que las mujeres, la mayoría de lo que como he escuchado entre amigas y tal historias, como que pensamos en automático de que ay, él ya sabe por qué estoy enojada, tipo. Pero en realidad, si tú no le dices, a ver, él tampoco va a entender si no llegas como esa claridad con la persona. Y no nada más con tu pareja, sino que también con las personas que te relacionas cercanamente y constantemente. Pues bueno, creo que aquí sí es importante como dejar de suponer e intentar vengarte por las cosas que esas personas hacen que tal vez no se están dando cuenta que a ti no te gustan. Y en vez de estarte vengando, estar suponiendo y hacerlo cada vez tan grande, pues mejor lo comunicas con claridad. Claro, no callarte las cosas. O sea, siento que también aquí están como los dos excesos de que de que callarte tú y decir de que no pasa nada, pero por dentro sabes que te estás muriendo. Y por otra parte de que empezar con la venganza y de que no te... O sea, sabes como que no lo sé. Simplemente comunicar las cosas con claridad y no hacer tan grande un rollo. Como ya me voy a casar, siempre que conozco una persona y está casada, les digo de que, ah, sí, me voy a casar, tal, sale el tema. Y es como, a ver, ¿qué consejo me das? La mayoría de las personas me dicen, bueno, como dos o tres que me han dicho, no te pelees por tonterías. O sea, no hagas cosas en grande. Evade esas cosas, o sea, tipo, no sé, la toalla en la cama, la pasta de dientes, ese tipo de cosas, o sea, tonterías, no te desgastes por estas cosas. Y siento que aquí entra mucho como, no busques la venganza, o sea, no trates de, a ver, algo que no te parece y se lo restriegas todo el tiempo. No busques la venganza, pero comunica con claridad. Luego el autor dice, no tenemos el derecho de cambiar a nadie y nadie tiene el derecho de cambiarnos a nosotros. Si cambiamos, será porque nosotros queremos cambiar y no queremos seguir sufriendo. Y siento que esta idea es muy buena para poder ser más empáticos, para poder ser empáticos con las personas, para empezar. Creo que aquí también entra mucho el tema de, no sé, tipo los fuckboys. Hace tiempo yo pregunté en Instagram de que creen que los fuckboys cambien, pero fue hace mil años, no sé, chiste con mi hermana. Y bueno, de todas las respuestas que recibí una súper acertada que decía de que, pues es que al final de cuentas puede que un fuckboy, o sea, que exista un fuckboy, pero que eventualmente pues cambie porque esa persona decida cambiar, no porque tú le estés diciendo que cambie. O sea, volvemos a lo mismo de querer exigir algo o tener como estas expectativas y condiciones. Siento que eso hasta hace que la persona se harte y no quiera hacer absolutamente nada. Entonces, no tenemos el derecho de cambiar a nadie. Tú no vas a salvar a nadie, ni tu amor va a salvar a nadie. El amor propio de esa persona va a salvar a esa persona y tu amor propio te va a salvar a ti. A ti nadie te va a poder salvar. Hay un... ¡Ay! Este es mi capítulo favorito, que es el de la cocina mágica, y se los voy a explicar. Para mí este capítulo fue como literal la llave a la realidad de lo que es el amor propio, porque me hizo entenderlo muy fácil. Ahí les va, es como una historia. Es la cocina mágica. Imagínate que tú tienes una cocina mágica y esta cocina te hace todo lo que tú quieras. O sea, le pides pizza, te hace pizza, hamburguesa, te hace hamburguesa, ensalada, te hace ensalada. Y tienes tanta comida todo el tiempo, lo que quieras, que no te importa, y ofreces siempre comida y regalas comida a los demás. Y entonces, imagínate que tú teniendo esta cocina mágica, llega alguien a tu puerta, te toca y trae una caja de pizza, imaginemos, y te dice de que, hola, oye, te regalo una rebanada de pizza, pero solo si haces lo que yo quiero, lo que yo quiera que hagas. Pues obviamente tú al momento de escuchar esto te vas a reír, porque a ver, tú tienes una cocina mágica que te puede cocinar 10,000 pizzas y si quieres hasta le regalas 3 a él y te va a valer. Entonces es como, pues no, obviamente no voy a aceptar que me estés dando una rebanada de pizza cuando yo tengo una cocina mágica. Pero imaginemos que esta cocina mágica no existe y que te estás muriendo de hambre y que llevas semanas sin comer nada. Y llega una persona, te toca tu puerta, trae una caja de pizza y te dice, te doy una rebanada de pizza. No una, te doy la mitad de una rebanada de pizza, pero tienes que hacer lo que yo diga. A ver, te estás muriendo de hambre. Obviamente vas a aceptar la media rebanada de pizza porque la estás oliendo y dices, qué delicia, la necesito. Y lo mismo sucede con el amor propio. Imaginemos que la cocina mágica es tu amor. Si tú tienes tanto amor por ti y sabes lo que es el amor y sientes cómo realmente se debe de sentir, compartes ese amor. Lo compartes sin estar esperando de que, ay, a ver si me van a dar lo mismo. No, o sea, lo das porque nace de ti, porque es lo que tienes. Y obviamente no vas a estar aceptando como las migajas o las rebanadas de alguien más. Porque sabes que no lo necesitas, porque tú lo tienes. Lo mismo es el amor. Si no tienes amor propio, vas a estar aceptando migajas de alguien más y lo vas a estar confundiendo con amor. Lo mismo pasa con la pizza, ¿no? No tienes comida, aceptas cualquier cosa porque qué miedo morir de hambre. ¿Y qué pasa si no hago lo que esa persona quiere que haga? Pues quizá y mañana ya no me va a tocar pizza. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? ¿Qué tal si no hago lo que mi novio o mi novia quiere que haga? Híjole, pues igual y el día de mañana ya no está conmigo y ya no voy a recibir ese amor. Es lo mismo. Y lo confundimos el amor con el miedo, cuando en realidad no debería sentirse así. Debería sentirse con libertad de ser quien eres y no tener miedo porque la otra persona te vaya a dejar por ser tú mismo o tú misma, por serte fiel, por ser auténtico. Y siento que esta metáfora de la cocina mágica es como algo muy sencillo para poder relacionarlo con el amor propio y hacerlo más entendible. Luego, este autor también dice que siempre te hables con la verdad, que quizá no lo puedas hacer con todo el mundo, pero sí lo puedes hacer contigo mismo. Y esto yo lo veo como hacer de ti un lugar seguro, no juzgarte, autoconocerte sin juzgarte, ser tú mismo quien te haga sentir como ese refugio, como ese lugar seguro. Quizá no puedas controlar lo que pasa a tu alrededor, quizá no puedas hablar siempre con la verdad a tu alrededor porque no te sientes seguro de hacerlo, pero contigo sí puedes ser sincero. Contigo puedes dejar de ser tan racional y querer ponerle tanto rollo a lo que sucede y simplemente sentir y ser sincero, sin juzgarte. Y me gustó mucho esta frase que dice que no puedes controlar a tu alrededor, pero sí puedes controlar tus propias reacciones. No necesitamos juzgarnos, no necesitamos ser tan duros con nosotros mismos. De los últimos capítulos hay uno que es ver con los ojos del amor. Ver con los ojos del amor. Y ya como para concluir esto, como bien les mencioné al principio, este libro a mí me ayudó mucho, no solo a ver como el amor propio, sino ver la vida con ojos de amor. También en las cosas que hago, con quienes me relaciono. Y este autor dice, justo en este capítulo, Los seres humanos persiguen el amor. Sentimos que necesitamos ese amor porque creemos que no tenemos amor. Y eso nos pasa porque no nos amamos a nosotros mismos. Vamos en búsqueda del amor en otros seres humanos como nosotros y esperamos recibirlo de ellos cuando de hecho esos seres humanos se encuentran en la misma situación que nosotros. Tampoco se aman a sí mismos. De modo que, pues, ¿cuánto amor podemos recibir de ellos? ¿Qué vamos a recibir de ellos si ellos no se aman? Y nosotros que no nos amamos tampoco estamos esperando que alguien más nos dé amor. Entonces es como, volvemos a lo mismo de este mundo herido que todos, pues, confundimos el amor con miedo y como que tenemos miedo a acercarnos o abrirnos o tenemos estas expectativas y esperamos que alguien más nos salve y esperamos que alguien más nos dé ese amor que falta que nosotros mismos nos demos. Entonces creo yo que lo mejor que puedes hacer, no solo por tu bien, sino por el bien de las personas que te rodean, es ver por ti, trabajar por ti, autoconocerte, pedir ayuda si necesitas pedir ayuda. El trabajar por ti, aparte de ser un acto de amor propio, también es un acto de amor para los demás que te rodean, porque cuando tú cambias, decides conocerte, decides transformar, eso también le va a beneficiar a las personas de tu alrededor y probablemente los hagas tomar acción para que ellos también comiencen a sanar lo que deben de sanar. Él dice que te hables a ti como, lo siento, ahora volveré a ocuparme de ti. Que muchas veces nos olvidamos, como que empezamos a vivir en automático todo el tiempo, de que nuestra rutina diaria, lo que hacemos, como que ya tenemos literal en la cabeza de día y de noche toda nuestra rutina y tal. Y nos olvidamos y nos perdemos, que si en el celular, en lo que hacemos, en lo cotidiano. Y nos olvidamos de ver la vida con ojos de amor. Y nos olvidamos disfrutar de cada cosa tan sencilla que al final, el día que te falte, híjole, ahí sí te vas a acordar de eso que realmente sí te hacía feliz. También habla de una parte acerca del cuerpo. Dice, mira lo que haces con tu cuerpo. Si tú lo rechazas, ¿cómo esperas que las demás personas se relacionen a ti? O sea, ¿cómo esperas que las demás personas te vean a ti como en esa perspectiva o en tu cuerpo? En cada aspecto es importante, tanto en la manera en la que te hablas a ti, como esperas que las demás personas también te hablen. En la manera que ves tu cuerpo, pues vas a estar pensando que las demás personas también ven tu cuerpo así. Y todo empieza de uno mismo. Entonces, a ver, puntos como de lo que me dejó este libro, que cómo poder reforzar el amor propio sería conocimiento sin juzgarte, serte fiel en todo momento y ser muy empático con las personas, ser empático para entender que esas personas también están heridas y que esas personas también están luchando por ser lo mejor tal vez, o que todavía no han encontrado la manera de serlo, pero no es tanto su culpa, sino es por todo lo que han vivido y todas las creencias que han tenido. Y al momento de ser empáticos, entendemos esa parte y dejamos de victimizarnos o de ser tan duros, tanto con nosotros mismos como con las demás personas. Entonces creo que aquí tiene que entrar mucho como la empatía, el quitarnos el juicio y empezar siempre por uno mismo. Empezar a ver nuestro interior, empezar a ver esas heridas que tenemos para dejar de herir a las demás personas y siempre recordar que si hay personas que nos hieren es porque esas personas están heridas, pero tú tienes el poder de tomar tus decisiones y de alejarte de un lugar por amor propio. Que se puede escuchar súper fácil, o sea, siento que también este rollo de self-love se puede escuchar demasiado fácil. Pero es un trabajo, yo creo que es un trabajo de todos los días y que muchas veces nos podemos olvidar, como que lo dejamos a un lado y no, tenemos que regresar a ello y tenemos que recordar que es una práctica diaria y el journaling también nos funciona bastante, el recordarnos, el hablarnos, el creernos capaces de que podemos hacer las cosas, el ser constantes con lo que queremos lograr, creo que también es una opción para poder crecer ese amor, eso que queremos llegar a ser. Y sí, se escucha fácil, pero no creo que sea del todo fácil. O sea, sí es un trabajo constante y muchas veces nos podemos bajonear, muchas veces no nos podemos no creer capaces, pero como dice nuestro gran autor Miguel Ruiz, la práctica es el maestro. Y si te quieres convertir en un maestro de algo que neta te apasiona, o que neta lo quieres hacer, o que neta quieres quererte más, práctica y práctica y práctica y práctica. De verdad, eso te va a llevar a hacer lo que realmente quieras hacer. Y creo que también muy importante como ponerle ese propósito. Y siempre se los digo, pero no quiero que se les olvide. Ponerle el propósito de, ok, me voy a amar porque de verdad quiero sentir un amor bonito y porque de verdad quiero atraer amor bonito en mis parejas y amor bonito en mis amigos y amor bonito en mi trabajo y amor bonito en lo que me relaciono, y no confundirlo con el miedo y dejar de herir tanto a las personas. Y pues bueno, espero que les haya gustado esta reseña de mi libro favorito. Les recuerdo, se llama La Maestría del Amor. Se los voy a dejar en el Instagram de Capre, les voy a subir ahí un libro. Si ustedes también tienen libros que quieran recomendar, saben que lo pueden compartir. Si quieren que también se hable de algún tema en específico aquí en Capre Podcast, lo pueden hacer. Me escriben un direct message, ya sea a mi cuenta personal, que es @danipreciadoc, o @capre-mx, a cualquiera de las dos cuentas, bueno, más a mi cuenta personal, o un correíto también, para poder platicar acerca de unos temas. O si saben de alguien que les gustaría como escuchar su punto de vista y que sea como invitado del podcast, saben que lo pueden hacer. Si les gustó este capítulo, compártanlo, porque a mí eso me funciona bastante. Y pues nada, les mando un abrazo fuerte a todos, que estén muy bien, y espero que mi voz coincida con sus oídos próximamente. Bye.